Es este un año especialmente indicado para hablar de la era de los viajes de exploración que marcaron en el siglo XVI la primera gran globalización. Se celebra el 500 aniversario de la primera circunnavegación del mundo por parte de la expedición comandada por Fernando de Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano. Y la revista de Historia Militar y Política Despertaferro, en su edición de Mundo Moderno, publica un número especial dedicado a este tiempo de expediciones que recorrieron los confines del mundo conocido y se aventuraron más allá de lo que reseñaba cualquier mapa. Álex Claramunt es el director de esta edición de Historia Moderna y nuestro invitado hoy. Hola, buenas tardes, Álex.
Hola, buenas tardes.
Esta historia comienza a finales del siglo XV realmente, cuando tienen lugar los primeros viajes de exploración por el Atlántico. ¿Qué motivó a los reinos de Castilla y Portugal a iniciar este tipo de viajes? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el inicio de esta era de descubrimientos?
Pues las motivaciones son de diversa índole. Por un lado está el redescubrimiento en el siglo XV de la geografía ptolemaica, cosa que generó una curiosidad por conocer nuevas tierras e investigar cuál era la forma o la configuración del mundo. Y al mismo tiempo, en un plano más tangible, no hay que olvidar que ambos reinos cristianos se encontraban en fase de expansión, la reconquista estaba a punto de finalizar y por lo tanto buscaban nuevas fuentes de riqueza y nuevas tierras por las que expandirse. En este contexto, África y más concretamente el Golfo de Guinea constituía una fuente de riquezas como oro, marfil, esclavos, con los que las coronas ibéricas y la nobleza de los respectivos reinos pretendían lucrarse. Este es, a grandes rasgos, digamos, lo que motiva el enfrentamiento entre Castilla y Portugal, puesto que ambos reinos chocan en ese espacio atlántico, y lleva la firma en 1479 del Tratado de Alcázovas, que es donde empieza a producirse un reparto de áreas de influencia, en el cual la mayor parte de esas posesiones va a acabar en manos portuguesas, excepto las Islas Canarias, y a la larga eso producirá que Castilla acabe enfocándose más hacia el oeste, mientras que Portugal se centre más en África y busque encontrar la ruta del Cabo de Buena Esperanza.
Así que para Castilla las Islas Canarias fueron el primer laboratorio en el que se experimentó esta época de descubrimientos que vendría después.
Sí, efectivamente. Las Canarias, por un lado, constituían esa posición avanzada de Castilla en el Atlántico, que sería de utilidad en las navegaciones transoceánicas, y al mismo tiempo su conquista y colonización supuso un ensayo muy importante, un valioso aprendizaje para Castilla en lo que se refería a esa adquisición de nuevas tierras. En ellas se pusieron en práctica formas de conquista y de organización de las tierras que luego serían de gran ayuda en el Caribe y en la propia América continental.
El descubrimiento de América conduce a un reparto del Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas. Y aquí tocamos un aspecto que es sumamente importante, claro. ¿Cómo se organiza la legalidad de la propiedad de los descubrimientos? Porque tiene que haber un árbitro internacional, por así decirlo, en ese momento, que bueno, pues dirime las disputas entre las coronas ibéricas que querían pues lanzarse a estos nuevos mundos y a las riquezas que llevaban, claro, con ellas. ¿Cómo se establece la legalidad? ¿A quién corresponde qué?
Pues en este sentido la gran dificultad residía en el hecho de que no se conocía a ciencia cierta la verdadera dimensión del globo terrestre. Los sistemas de cálculo, fundamentalmente astronómicos, no eran precisos. Y por ello Castilla y Portugal no se ponían de acuerdo en qué correspondía cada corona. Aquí fue importante la mediación del Papa Alejandro VI, el célebre Papa Borgia, que mediante las bulas alejandrinas reconoció la posesión castellana de las islas descubiertas por Colón, pero al mismo tiempo quiso asegurar también que la parte del Atlántico que miraba hacia la costa africana fuese reconocida como un área de influencia portuguesa. Aparte de eso, ambas coronas acabaron tratando de resolver la disputa mediante el Tratado de Tordesillas, pero a pesar de que se establecía la línea de demarcación en 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, esto nunca se llegó a calcular realmente. Es decir, aunque el tratado estipulaba que una armada formada por buques de ambos países tenían que dirimir dónde estaba el punto exacto, esto nunca se produjo. Y de ahí las disputas y contenciosos que se acabaron produciendo en las décadas iniciales del siglo XVI.
De hecho, si nos situamos en el gran evento del que se cumplen 5 siglos, la primera circunnavegación de la Tierra, cuentan los cronistas que precisamente los barcos de esa flotilla y sobre todo la nao Victoria, que fue la única que regresó después de la expedición alrededor del mundo, pues tuvieron que hacer auténticas virguerías para huir de los portugueses, esquivar a los portugueses, en fin, precisamente cuando bordeaban el continente africano. Hablando de esta primera expedición de Magallanes, que conseguiría la primera circunnavegación de la Tierra, y a pesar de que fue una tragedia porque se perdió la gran mayoría de la tripulación, el viaje finalmente fue un éxito. Evidentemente confirmaron lo que muchos ya evidentemente sabían, que la Tierra era redonda. Pero aparte también, en términos económicos, políticos, imagino que de propaganda, se puede decir que fue un éxito.
Sí, efectivamente, la primera circunnavegación sin duda es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Como bien decías, no solamente despejó cualquier duda sobre la esfericidad de la Tierra, sino que además en términos geográficos también demostró que los océanos estaban interconectados, lo que era una superación de la geografía ptolemaica. Al mismo tiempo, en términos humanos, marcó el inicio de la primera globalización, puesto que en adelante los contactos económicos, culturales y políticos de Europa, Asia y América crecerían de forma exponencial, en tanto que antes las distintas culturas habían estado relativamente o prácticamente aisladas. Y en términos de propaganda, evidentemente, para Carlos V o Carlos I fue un verdadero éxito, en el sentido de que por primera vez en la historia de la humanidad se había realizado una proeza que los cronistas de la época equiparaban a las de Ulises o a las de Jasón y sus argonautas.
Así que tenemos en los primeros años del siglo XVI, por un lado, América recién estrenado como lugar para explorar y para comerciar y para, en fin, ocupar, evidentemente, y también todo el sureste asiático que se había empezado a navegar con esta expedición de Magallanes-Elcano. Si nos fijamos en el escenario americano, en el que se establece muy pronto pues un tráfico, una serie de burocracia también ligada al comercio, ¿cómo se organiza todo lo que tiene que ver con los descubrimientos, con la logística de los viajes de exploración a América?
Pues para ello fue imprescindible la fundación de una institución, la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, en 1503, precisamente para gestionar esa ingente tarea. No hay que perder de vista que la exploración y colonización requerían una logística ingente detrás de ella, una serie de conocimientos técnicos y prácticos que era necesario ordenar de algún modo para asegurar el éxito. Entonces, esta Casa de la Contratación, por ejemplo, se ocupaba de organizar las armadas de descubrimiento y conquista, como la de Magallanes. También las flotas, es decir, los convoyes de buques comerciales, y en este sentido, de ahí que Sevilla tuviese un monopolio en el comercio con América. No hay que perder de vista que todas las flotas que partían de los distintos virreinatos y que acababan confluyendo en la isla de Cuba tenían que dirigirse hacia Sevilla, y esto redundaba evidentemente en beneficio de la ciudad, pero al mismo tiempo garantizaba un óptimo control por parte de la corona.
En el caso del primer viaje de Colón, evidentemente sabemos que la corona sufragó gran parte del gasto que se precisó, además calculado en 2 millones de maravedís, lo cual era una suma amplísima para la época. Posteriormente, ya con la Casa de Contratación en marcha, ¿era también cosa pública organizar las flotas o había también emprendedores privados que podían organizar sus propios barcos y su propia línea de comercio con América?
Pues en general las distintas expediciones tenían que ser autorizadas por la corona, pero al mismo tiempo se daba la bienvenida al capital privado. En distintas expediciones aparecen mercaderes no solamente de la Corona de Castilla, sino que también nos encontramos, por ejemplo, a los Fugger, los banqueros alemanes de Carlos V, que financiaron parcialmente la expedición de García de Loaysa a las Molucas en 1525. Así que, en general, se trataba de involucrar también a capital privado.
Uh-huh. Como decíamos, en esta era de la exploración hay muchos escenarios en juego. América es sin duda uno importantísimo, pero también están las islas de las especias, las islas del sureste asiático, entre el Pacífico y el Índico, a donde llegaron los expedicionarios de la primera circunnavegación de la Tierra y donde se siguió queriendo llegar, porque las especias, Alex, en ese momento valían más que el oro incluso, ¿no?
Sí, sí, sin duda. No debemos perder de vista que la pequeña carga de especias que llevó de vuelta a España la Nueva Victoria bastó para cubrir todos los gastos de la expedición, de una expedición que, recordemos, prácticamente desapareció. Regresó un barco con solamente 18 hombres, pero con una pequeña carga que realmente valía su peso en oro.
Uh-huh. Y claro, se intenta llegar por todos los medios a las Islas de las Especias sin tener que dar la vuelta al mundo, claro. Encontrar un camino de vuelta, el famoso tornaviaje, entre estas islas del sureste asiático y América, y de ahí de vuelta a España, pues fue un verdadero quebradero de cabeza durante un tiempo. ¿Cómo se las arreglaron para conseguir por fin llegar a fijar esas rutas comerciales, no solamente exitosas en la ida, sino sobre todo en la vuelta?
Pues la clave fue el ensayo, probar una y otra vez. La gran dificultad estribaba, por un lado, en que no se había explorado lo suficiente el Pacífico como para comprender cómo funcionaban las corrientes y los vientos, y evidentemente estaba el factor distancia. No hay que perder de vista que el punto más lejano de la metrópoli de la Corona de Castilla se encontraba precisamente en el Pacífico, y por ello las flotas o las expediciones que partían de Sevilla o de otros puertos castellanos tenían que recorrer miles de kilómetros solamente para llegar al estrecho de Magallanes y acceder al Pacífico, lo que ya suponía un desgaste importante. Por todo ello se acabó centrando las expediciones en los puertos de la costa pacífica de la Nueva España, fundamentalmente en puertos como Veracruz, como el puerto de la Navidad o como Cihuatanejo, y al final la figura clave para encontrar esa ruta fue Andrés de Urdaneta, que con 18 años había embarcado en 1525 en la expedición de Loaysa, en la que murió Elcano y en la que el propio Urdaneta fue de los pocos supervivientes. Y a través de sus propias experiencias y de pasar décadas y más décadas recabando toda clase de nociones y de conocimientos de otras expediciones, acabó en 1565, cuando era piloto de la Armada de Legazpi, que comenzó la conquista de las Filipinas, acabó hallando esa ruta, y para ello fue fundamental cambiar el chip y, en lugar de tratar de navegar contra los vientos alisios, que son los que desde el Ecuador empujaban a los buques de América a Asia, en lugar de eso se dirigió al norte, hacia la costa de Japón, y halló finalmente la corriente del Pacífico Norte que le permitió regresar hasta la Nueva España.
Uh-huh. Y así es cuando se genera una comunicación estable entre Manila y Acapulco, sin necesidad de rodear toda América del Sur, claro.
Sí, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a las especias, empezaron a fluir ya para quizás mediados del siglo XVI de forma más libre que en los primeros momentos del siglo.
Bueno, la cuestión de las especias es realmente curiosa, porque no debemos perder de vista que solamente se producían en las Islas Molucas, sobre todo si hablamos de la más preciada, que era el clavo, y por lo tanto no solamente era difícil llegar hasta ese punto, que tanto para castellanos como para portugueses era prácticamente el fin del mundo, sino que además había que negociar con los poderes locales una serie de sultanatos islámicos, y había que garantizar esa producción, por lo que a la postre acababa resultando una verdadera epopeya.
Uh-huh. En este número especial que la revista Despertaferro dedica a la era de los descubrimientos, a una serie de expediciones icónicas del siglo XVI, pues hay una que destaca por lo desafortunado, por las, en fin, ya de por sí se plantearon unos objetivos que iban más allá de muchas lógicas que hoy en día son fáciles de enumerar, pero bueno, en esa época quizás era todo mucho más desconocido. Y luego aparte tuvieron una suerte terrible. Nos referimos a la expedición del Estrecho de Magallanes, protagonizada por Pedro Sarmiento de Gamboa, marino gallego que emprendió una empresa, en fin, que ahora quizás podemos decir, Alex, que estaba reñida incluso con la lógica, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda.
¿Cuál era su objetivo?
Pues el plan de Sarmiento de Gamboa, aprobado por el propio Felipe II y en el que además intervinieron personajes de la talla del Duque de Alba y de Álvaro de Bazán, consistía, en términos generales, en colonizar y fortificar el Estrecho de Magallanes para impedir que los piratas y corsarios ingleses entrasen en el Pacífico y atacasen tanto las costas del Virreinato de Perú y por tanto la Plata de Potosí, como que tratasen de interceptar el galeón de Manila con todas las riquezas de Asia. El plan acabó fracasando por una serie de razones, pero la principal era que se trataba de colonizar un ambiente hostil, un ambiente sumamente alejado no solamente de la metrópoli, sino también distante de Perú y del Brasil portugués, y por lo tanto no es sorprendente que una vez llegasen allí los 338 colonos estuviesen condenados a padecer frío, a padecer hambre, el hostigamiento de nativos. Al final, Sarmiento de Gamboa embarcó en el único buque que le quedaba para regresar a España y pedir auxilio, pero al ser capturado por el camino por corsarios ingleses, esa ayuda nunca pudo llegar, y de los colonos y sus familias solamente hubo un superviviente, el soldado Tomé Hernández de Badajoz, que fue rescatado precisamente por uno de esos corsarios a los que se quería detener, Thomas Cavendish, y que después de escaparse en Chile fue la fuente que permite conocer el fatídico destino de esa colonia.
Incluso el propio Sarmiento de Gamboa no tuvo nada suerte en el final de sus días y no pudo ni siquiera conseguir regresar para ayudar a los que había dejado allí en el Estrecho de Magallanes. Hay dos artículos también sumamente interesantes sobre la exploración de la Terra Australis incógnita. Claro, cuando se ven mapas de la época, sí que aparecen grandes extensiones terrestres en el hemisferio sur, por debajo de todo lo que en ese momento los europeos habían explorado y conocido. ¿Se conocía Australia en ese momento? Conocerse no, pero se intuía, ¿no? Se puede decir así que se intuía que algo había por ahí. ¿Qué viajes se protagonizaron, tanto españoles como portugueses, por toda esa gran extensión que es Australia e incluso Nueva Zelanda?
Pues sí, efectivamente. Es interesante la idea de que se intuía, porque efectivamente la Terra Australis era un concepto teórico. Los geógrafos del Renacimiento creían que para la estabilidad de la Tierra debía existir una gran masa de tierra próxima al Polo Sur. Y estas nociones, combinadas con leyendas incas que hablaban de reinos de gran riqueza allá en el océano, fue lo que motivó que una serie de navegantes, de los cuales los principales fueron Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de Quirós, a partir de la década de 1560, se embarcasen en expediciones para tratar de encontrar esa Terra Australis incógnita. Aunque no sabemos hasta qué punto puede ser posible, hay algunos autores que teorizan que se pudo alcanzar Nueva Zelanda o incluso Australia. Lo único que está probado es que esos marinos descubrieron las Islas Salomón, las Marquesas, las Vanuatu, que Quirós bautizó como Australia del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque no tenemos pruebas fidedignas de que se descubriese Australia o Nueva Zelanda, sí que se puede hablar de que el Pacífico Sur, en sus orígenes, era con razón un mar español. Por otra parte, las teorías que nos hablan de ese posible descubrimiento ibérico hacen referencia fundamentalmente a dos expediciones. Por un lado, se habla de que la carabela San Lesmes del viaje de Loaysa de 1525 pudo haber naufragado Nueva Zelanda, y al mismo tiempo se habla de que la expedición del marino Juan Fernández, que partió de Chile en 1576 o 1578, también pudo haber visitado la isla de Nueva Zelanda.
Bueno, y estamos hablando de expediciones en las que a menudo, bueno, pues los tripulantes no tocaban tierra en muchísimo tiempo, donde había que, bueno, pues acumular todo lo necesario para estas travesías larguísimas, convivir en auténticos cascarones de madera y tela y poco más, como eran las naves en las que se realizaban estas grandes travesías de exploración, que ahora mismo, cuando vemos las reproducciones, ¿verdad?, en nuestros tiempos, es realmente alucinante que consiguieran llegar a buen término.
Sí, sí, ciertamente, y lo más curioso es que, a pesar de que hoy en día nos pueden parecer buques insignificantes, en su momento eran tecnología punta. Estos buques, esencialmente carabelas y naos, por mencionar las dos tipologías principales, eran la síntesis de un proceso que se venía fraguando desde el siglo XIII con la confluencia de elementos náuticos mediterráneos y elementos del norte de Europa, y que por lo tanto configuraban un tipo de buque nuevo apto para las navegaciones oceánicas, pero al mismo tiempo veloz y maniobrable, como eran los buques del Mediterráneo. En términos técnicos, hablamos de naves con velamen mixto, tenían velas cuadras y velas latinas. Las primeras les daban una gran capacidad de propulsión y las segundas hacían que fuesen muy maniobrables. Al mismo tiempo usaban un timón de codaste, un timón axial que se manejaba desde la popa, y ello, junto con ese velamen, hacía que no fuesen precisos muchos marineros para tripular las naves. Esto, evidentemente, era beneficioso en dos sentidos. Por un lado, porque no eran precisos muchos hombres para viajes que eran largos y que, por lo tanto, no era preciso llevar grandes cantidades de alimentos, y al mismo tiempo eso dejaba un mayor espacio para la carga, para esas especias o para otros bienes comerciales.
De hecho, cuando escuchamos que en la expedición ya finalizada por Elcano llegó la nao Victoria a la península, que volvían 18 hombres, y parece increíble que pudieran manejar el barco ellos solos, encima en el estado de salud en el que se encontraban, pero seguramente, bueno, al final se sacan fuerzas de donde sea. Y precisamente aquí vamos a llegar a este punto. ¿Cómo era la vida a bordo de estas naves durante esos largos periodos que duraban las travesías, en los que había que superar hambres, enfermedades, malos rollos con los compañeros de trabajo, en fin, cómo eran?
Pues era una vida muy ardua, sin duda. No solamente porque se pasaban meses o incluso años lejos de los seres queridos, sino también por la propia incertidumbre y los peligros del mar. Había tempestades, había enfermedades de todo tipo, como el escorbuto o como las fiebres tropicales. En las latitudes más meridionales hacía un frío extremo, también eran habituales los encontronazos con nativos hostiles, y no hay que olvidar las propias amenazas dentro del grupo humano que constituía la expedición. Los motines son habituales, hay marinos que acabarán abandonados en islas desiertas o bien que son ejecutados por delitos como la sodomía, y además de todo esto, había otro hándicap, que era el espacio. Hablamos de barcos con un espacio muy reducido, por lo tanto con condiciones higiénicas bastante deficientes, con olores intensos. La convivencia a veces podía resultar difícil y también podía ser complicado imponer disciplina en esos hombres.
Ajá. Y vamos a terminar esta charla hablando de los mitos que se crearon cuando se descubrió el Nuevo Mundo, cuando se descubrió América y empezó a, bueno, pues a crearse contactos con sus pobladores. Pues aparecieron, bueno, pues figuras mitológicas de todo tipo, pueblos como las Amazonas de pronto volvieron a cobrar sentido, aunque era un mito que ya en su momento enarbolaron los antiguos griegos. Pues de nuevo aparecieron las Amazonas también en América, incluso gigantes y lo más peculiar, personas sin cabeza, o mejor dicho, con la cabeza incrustada en el torso. Qué imaginación, ¿no?, para describir a gentes a las que muy pocos europeos habían visto, pero de las que seguramente en Europa se empezó a hablar muchísimo.
Sí, efectivamente. Es interesante el de los seres sin cabeza, por ejemplo. Esto era fruto de un relato escrito por el corsario inglés Sir Walter Raleigh, que después de una fracasada expedición a la Guayana, al volver a Inglaterra para tratar de cautivar a la población y recabar así apoyos para un nuevo viaje, hizo publicar un relato en el que efectivamente se hablaba de los Ewaipanomas, que eran una tribu de homínidos o de humanoides que tenían la cabeza en el pecho. Y esto circuló a los cuatro vientos en grabados realizados en Holanda, en Alemania, en distintas partes. En el proceso de identificación de esas razas y seres mitológicos, no hay que perder de vista que no es casual el tema de que vuelvan los mitos griegos, porque al fin y al cabo los exploradores, los colonizadores, cuando se topaban con esas realidades desconocidas para ellos, lo que trataban de hacer era asimilarlas con algo que, aunque fuese ficticio, aunque fuese incierto, les fuese mucho más familiar. Y no nos extraña, por lo tanto, que cuando Orellana navegaba por el Amazonas y se topase con esa tribu de guerreros con el pelo largo, viese en esos hombres pues las célebres amazonas de los mitos clásicos que se ubicarían en Escitia.
Bueno, pues también de mitos se habla en este número especial de la revista de Historia Militar y Política del Mundo Moderno, Despertaferro, que dedica este número a la era de los descubrimientos, una revista, por cierto, que ya nos recibe en el comienzo con un mapa desplegable maravilloso de cómo era Sevilla en 1519, Sevilla, que sería durante muchísimo tiempo pues la cabecera de todo el comercio con las Indias, y que creció y se modeló en base precisamente a esta actividad económica. La Armada Española, la era de los descubrimientos. Álex Claramunt, muchas gracias por habernos hecho este avance de contenidos que esperamos que haya sido, bueno, pues sabroso para nuestros oyentes y que haya despertado la curiosidad sobre estos temas tan interesantes. Gracias.
Un placer. Hasta otra.